Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde les vamos a hablar de un curso de ocio y animación que se ha puesto en marcha en Salobreña. También hablaremos de comercio y una reunión muy importante de preparación para lo próximo que se viene, muy importante para el sector. El ámbito de los sucesos también tendrá su espacio en este informativo, lo mismo que la agricultura. Hablaremos además de vivienda. Tenemos muchos temas del ámbito cultural, por ejemplo, las primeras jornadas cervantinas que serán este próximo fin de semana en Salobreña, que hoy mismo han sido presentadas. Tenemos también convocatoria de una nueva edición del Premio de Teatro José Martín Recuerda. Además, vamos a conocer toda la cultura de este mes de noviembre aquí en Salobreña y otros asuntos más destacados también de nuestra actualidad. Lo más destacado lo resumimos en estos titulares. Comienza en Salobreña un curso para jóvenes de animación, ocio y tiempo libre. ACESA convoca una reunión urgente para definir el rumbo del comercio en Salobreña. Juzgan en noviembre con jurado popular a los 4 acusados del crimen de los yesos. Crece un 65% la exportación de subtropicales a Europa desde la costa tropical. La aprobación del plan parcial MOT 8 generará 700 nuevas viviendas en Motril, un 30% de protección oficial. Salobreña acoge este fin de semana las primeras jornadas cervantinas bajo el lema del paraíso tropical granadino al universo de Don Quijote. La Fundación José Martín Recuerda convoca la 24ª edición de su premio de teatro dotado de 3.000 euros. La programación cultural de noviembre anuncia en la villa la actuación del brujo con el viaje del monstruo fiero. Fiestas y Juventud destacan la participación en la programación de Halloween tanto en Salobreña como en Los Anejos. La Casa de la Cultura de Salobreña, Lobres y La Greta retoman las clases de alfabetización informática.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El impulso al empleo y la formación práctica se dan la mano en Salobreña con el inicio del curso Organización y Animación de Actividades de Ocio y Tiempo Libre, una iniciativa de la Diputación de Granada en colaboración con el Ayuntamiento de Salobreña, que pretende abrir nuevas oportunidades laborales a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. El curso, inaugurado esta mañana por el concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva, se enmarca dentro del Programa Provincial de Acciones Formativas destinadas a colectivos vulnerables y alejados del mercado laboral. Queremos ofrecer herramientas reales para que los vecinos de Salobreña puedan mejorar su empleabilidad y acceder a un trabajo estable, ha señalado el edil durante la apertura. Con una duración de 200 horas presenciales, el curso se desarrolla de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las instalaciones municipales y ofrece 17 plazas. Además, incluye prácticas en empresas del sector, para que los participantes puedan aplicar sus conocimientos en un entorno profesional real, junto a tutorías personalizadas de orientación laboral. La acción formativa forma parte del plan impulsado por la Diputación de Granada, con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para fomentar la inserción laboral en el ámbito de los servicios a la comunidad, el cuidado de personas, un sector en crecimiento que demanda perfiles con formación específica.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Asociación de Comerciantes de Salobreña, ACESA, ha convocado con carácter urgente a todos sus asociados a una reunión estratégica que se celebrará mañana martes 4 de diciembre. Será a las 8:30 de la tarde en la ludoteca Glogló, situada en la Plaza Picasso. El encuentro tiene como fin diseñar la hoja de ruta del comercio local, planificar la temporada alta y establecer las prioridades de la asociación para los próximos meses. Durante la reunión se abordará la renovación de la Junta Directiva, abriendo la posibilidad a nuevas candidaturas para aportar aire fresco e ideas renovadoras, según destaca la entidad. También se tratará la incorporación de nuevos socios y la creación de un grupo de trabajo específico para facilitar su integración y potenciar la participación colectiva. La planificación de la temporada alta será otro de los puntos centrales. Se coordinarán las acciones para la campaña del Black Friday, considerada una oportunidad clave para dinamizar las ventas, así como la organización de la campaña de Navidad, el evento más relevante del año para el comercio local. Asimismo, se revisará la logística de la tradicional Lotería de Navidad, con el objetivo de generar mayor participación e impacto. ACESA también dará los primeros pasos para los Premios Empresario 2025, reconociendo la labor del tejido empresarial del municipio, y se definirá el papel del nuevo becario Nazarí dentro de los proyectos en curso. Por otra parte, se abrirá un espacio de diálogo para tratar asuntos que afectan directamente a la comunidad, como la venta ambulante ilegal y la situación actual en la Plaza Picasso. Desde la asociación se insiste en la importancia de la implicación de todos los socios para consolidar un futuro sólido y colaborativo para el comercio de Salobreña. Al finalizar la reunión oficial, se ha previsto un encuentro informal de trabajo a las 10 de la noche en el bar Los Amigos, donde se continuará intercambiando propuestas en un ambiente más distendido. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar en este mes de noviembre, con la fórmula del jurado popular, el crimen de Los Yesos, una localidad de Sorbilán en la comarca de la Costa, en la que en 2022 perdieron la vida degollados el dueño de un cortijo tras ser torturado junto con su compañera sentimental, que fue también agredida sexualmente, unos hechos por los que hay cuatro jóvenes acusados que se enfrentan a una petición del fiscal que incluye la prisión permanente revisable para dos de ellos. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, que detalla que los procesados, que tienen edades entre los 32 y los 22 años, dos de ellos de nacionalidad marroquí en situación administrativa irregular en el momento de los hechos, el 20 de abril de 2022, están acusados por la presunta comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz. El juicio está señalado entre los próximos días 10 y 14 de noviembre. En la tarde de aquel día, los cuatro acusados, supuestamente con ánimo de haber incrementado su patrimonio y tras haberlo ideado días antes, decidieron de común acuerdo acudir al cortijo para sustraer cuanto de valor hubiese. Es así que, ataviados con vestimentas oscuras para pasar más desapercibidos y pertrechados con pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola artesanal, se dirigieron al cortijo en cuestión, llegando el dueño sobre las 20 horas, tras supuestamente forcejear con violencia con él para obligarle a que entrase en el inmueble. Lo habrían atado con la cinta adhesiva de pies y manos, le sentaron en una silla y le taparon con una prenda de vestir la cabeza para empezar a torturarlo, exigiéndole que les entregase dinero. Unos 20 minutos después llegó la compañera con quien habrían actuado de manera similar. Si bien a ella no la llegaron a golpear, hasta que la trasladaron a una cama donde dos de ellos la habrían agredido sexualmente en presencia de los otros dos, quienes asistieron complacientes, dice el escrito de la Fiscalía. Igualmente, dado que el hombre insistía en que no tenía dinero, los acusados, enojados y frustrados por no lograr su propósito, decidieron cumplir con sus amenazas y acabar con su vida, para lo cual, tras levantarle de la silla en la que estaba sentado, le habrían conducido hasta el cuarto de baño, donde sin desatarle en ningún momento, lo colocaron entre todos ellos, tumbado boca arriba en el interior de la bañera, donde habría de ser degollado tras volverle a torturar, llegando incluso a verter sobre su rostro una botella de lejía. Habrían ejecutado materialmente los hechos los dos procesados en situación irregular, aceptando los otros dos aquel desenlace mientras permanecían, según detalla el fiscal, en una actitud pasiva y vigilante en la puerta del cortijo, pese a oír ambos las súplicas y gritos del hombre que habría de morir de forma inminente. Tras envolver el cadáver entre los cuatro, que están en prisión provisional por estos hechos, en un edredón y trasladarlo a la parte trasera de la furgoneta en que había llegado el hombre, procedieron de forma similar con su compañera sentimental, la limpiaron y condujeron al vehículo hasta un barranco, donde manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados. La Fiscalía interesa la prisión permanente revisable para los dos supuestos coautores del delito de asesinato de la mujer de 29 años, que se habría cometido tras el ilícito contra la libertad sexual de la víctima. Se contempla también la agravante de haberse cometido para evitar descubrimiento de un ilícito previo, que en este caso sería la muerte violenta previa de la pareja y buena parte del resto de hechos que se juzgan, lo habrían hecho detallar al fiscal para no dejar testigos y así evitar ser descubiertos. En cuanto a las peticiones de prisión para estos dos jóvenes, se completan con solicitudes de 16 años por la presunta comisión de sendos ilícitos de detención ilegal en curso con robo con violencia en casa habitada, al igual que las que se hacen por estos delitos para los otros dos procesados que se enfrentan a 14 años por la supuesta agresión sexual. En resumen, y en lo que respecta a las peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía, los dos procesados en situación irregular se enfrentan a prisión permanente revisable y a otros 60 años y medio, mientras que los españoles a un total de 62.
Redacción Costa.
Las exportaciones desde la provincia de Granada a la Unión Europea de productos subtropicales, principalmente de aguacate, mango y chirimoya, han aumentado en el primer mes de la campaña agrícola 2025-2026 en casi un 65% con respecto al mismo periodo de la anterior. En concreto, las exportaciones de estos productos realizadas a la Unión Europea por empresas asentadas en la provincia, principalmente en la costa tropical, en septiembre, el primer mes de la campaña, ha alcanzado 1.709.370 kilos frente a 1.136.000 del mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 64,9%. Según datos del Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior, SOIBRE, organismo dependiente del Ministerio de Economía, el mayor aumento de los productos subtropicales se ha dado en el mango, que ha conseguido duplicar sus salidas al enviar 990.913 kilos frente a los 485.720 del año anterior. También han registrado un crecimiento considerable los aguacates, con la variedad Hass como principal referencia, al pasar de los 263.297 kilos del año pasado a los 390.952 actuales. En cuanto a la chirimoya, ha crecido un 7% en el inicio de campaña, con 296.570 kilos exportados a Europa, frente a los 276.305 del inicio de la campaña anterior. En menor cantidad se han exportado otros productos tropicales como la papaya o la pitaya, que han sumado 30.935 kilos. Los principales países receptores de estas frutas han sido Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Finlandia e Italia. La aprobación del plan parcial del SUS Mod 8 generará 700 nuevas viviendas en Motril, un 30% serán de protección oficial. Hoy ha explicado los detalles la edil de urbanismo María Ángeles Escámez. Manolo Guirado nos cuenta la noticia.
Como ya avanzamos el viernes, el Pleno Municipal de Motril aprobó ese día el plan parcial del sector SUS Mod 8, uno de los proyectos urbanísticos clave para el desarrollo de la ciudad. El proyecto contempla la construcción de casi 700 nuevas viviendas, de las cuales un 30% serán de protección oficial, de VPO, además de una nueva zona comercial de 20.000 metros cuadrados, la ampliación del Parque de los Pueblos de América y la creación del Hotel Ciudad de Motril. Este sector, ubicado junto al Parque de los Pueblos de América y próximo al centro urbano, se considera un ámbito estratégico para el crecimiento residencial y económico de la costa tropical. La concejala de Urbanismo, María Ángeles Escámez, ha destacado este lunes que la aprobación del plan ha sido posible gracias a la gestión y los acuerdos alcanzados en los últimos años con propietarios y administraciones para redefinir el sector y adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad. La escuchamos.
El Mod 8 no solamente es que hemos creado esas 690 viviendas y las de protección oficial, sino que también en ese espacio también hemos creado lo que es un hotel ciudad que próximamente verá la luz. Y cuando digo próximamente estamos hablando de a partir del 2026. Bien, con ese plan parcial de ese sector, no solamente en las viviendas, como he comentado anteriormente, sino también hemos ampliado para centros comerciales. También hemos ampliado lo que es el parque, que ya se ha podido ver.
Escámez ha añadido que el proyecto incluye nuevas zonas de aparcamiento, muy necesarias en la ciudad, y ha anunciado que la primera piedra del nuevo barrio podría colocarse a comienzos de 2026.
Nos vamos hasta la localidad de Albondón, donde el Partido Popular ha informado de la situación que sufren los residentes del cortijo Los Vargas, quienes denuncian el lamentable estado de sus calles, una situación que, según expresan, representa un peligro inminente tanto para vehículos como para peatones. Esta situación está propiciada por la pasividad del gobierno municipal socialista liderado por su alcalde, dice el portavoz del PP en Albondón, Francisco del Castillo. Señala que las calles de la zona están casi en la tierra, con hoyos y socavones. Hace 2 semanas se presentó un escrito formal al Ayuntamiento de Albondón detallando el problema y solicitando una actuación urgente sin que haya recibido contestación alguna por parte del Ayuntamiento, mientras, dice nuestro alcalde, se dedica a pasearse por las redes protestando por el estado de carreteras en otro municipio, ha dicho el edil popular. La denuncia se extiende más allá del cortijo Los Vargas, señalando un abandono total de los cortijos que forman parte de Albondón, sino también de otros y sus pistas que se presentan con un estado deplorable. La forma de gobernar actual es lamentable y penosa, malgastando el dinero público sin atender las necesidades básicas de la población y sus infraestructuras, dice el portavoz popular. Exige, por tanto, al alcalde de Albondón que actúe de inmediato para garantizar la seguridad y dignidad de todos sus vecinos, sin importar si residen en el núcleo urbano o en sus cortijos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Continuamos con el Partido Popular, pero en este caso de Almuñécar, que ha convocado el Foro Vivienda y Juventud, un encuentro que se celebrará el lunes 24 de noviembre a las 7:30 p.m. en la sede local del PP, situada en la avenida de Andalucía número 3. La cita está abierta a jóvenes, vecinos y colectivos interesados en debatir soluciones que favorezcan el acceso a la vivienda y el alquiler asequible en el municipio. Según ha informado el secretario general del PP sexitano, Francisco Rodríguez, el foro pretende activar propuestas que combinen la propiedad pública del suelo, el control de precios y la prioridad para los demandantes locales con transparencia y participación. El acto contará con la participación de Francisco Javier García, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar, y Marta Rodríguez, presidenta de Nuevas Generaciones, además de representantes provinciales expertos en materia de vivienda. Rodríguez ha subrayado que el objetivo del foro es escuchar, explicar y acelerar iniciativas que permitan a los jóvenes quedarse a vivir aquí con estabilidad, arraigo y servicios. El encuentro estará abierto al público hasta completar aforo y al finalizar se recogerán propuestas ciudadanas y se habilitará un canal de seguimiento para informar sobre los avances y plazos de trabajo. Miguel de Cervantes y especialmente El Quijote serán protagonistas este fin de semana en Salobreña, en las primeras jornadas cervantinas, un encuentro cultural que combina conferencias, música, teatro, cine y coloquios en torno a la figura del gran autor español y su legado literario. Bajo el lema del paraíso tropical granadino al paraíso quijotesco, se desarrollará los días viernes 7 y sábado 8 de noviembre en el Auditorio de la Villa. Se trata de unas jornadas que invitan a vecinos, estudiantes y amantes de la literatura a explorar el vínculo entre la tradición cervantina y la identidad cultural de Salobreña en un ambiente que une reflexión, arte y patrimonio histórico. El evento en el que colaboran las áreas de Educación y Cultura del Ayuntamiento nace además con vocación de continuidad, de modo que antes de celebrarse la primera edición, ya se está trabajando en la segunda, según ha manifestado esta mañana en la presentación del evento la teniente de alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Salobreña va a acoger estas primeras jornadas, digo primeras porque esto va a continuar, es decir, tanto la Concejalía de Cultura como la de Educación han planteado un proyecto a varios años y así lo hemos hablado con Francisco Velasco. Queremos incidir en la figura de Cervantes y por lo tanto ya estamos trabajando en la segunda jornada. Todo esto se encuadra dentro de lo que son la finalidad de ese gran programa que tenemos y que estamos colaborando Educación y Cultura, que es Salobreña Educa. Queremos traer a Salobreña lo mejor de lo que es la formación y en este caso en literatura. Hemos tratado muchos temas de sanidad, de deporte, muchas actividades culturales y eventos, es decir, Salobreña está llena de actuaciones, pero queríamos enfocarnos en el campo de la literatura.
Por su parte, el coordinador de las jornadas, Francisco Velasco Rey, destaca que versan sobre la obra más importante de nuestro patrimonio cultural y detalla que abordará al Quijote como héroe, como un libro converso y como mejor referente de la Edad de Oro de nuestra literatura. Francisco Velasco.
Las jornadas cervantinas de Salobreña tratan sobre la obra más importante de nuestro patrimonio cultural. Durante un día y medio, en un espacio de miradas, a través de 10 conferencias, de expertos y estudiosos del Quijote en 3 ámbitos principalmente. El primer ámbito es el Quijote como héroe, como un libro converso y como el mejor referente de la Edad de Oro de nuestra literatura. El segundo referente sería, y en el segundo ámbito, estaríamos hablando del Quijote en la interrelación teatral, y también en el tercer ámbito o tercer referente haríamos hincapié en considerar el Quijote como lector.
El programa arrancará el viernes a las 5 de la tarde con el acto inaugural y la charla taller del escritor Francisco Velasco titulada Usos didácticos de acercamiento y animación lectora del Quijote, y con la conferencia El amor en Cervantes de José Guerrero. Seguirá una mesa redonda dirigida por Antonio Chicharro, centrada en Don Quijote, un héroe y la Edad de Oro, mientras que la jornada concluirá a las 8:15 con el concierto del grupo musical Conversos, liderado por Olga Santurio. El sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, se sucederán conferencias, visitas guiadas, charlas, cine y actuaciones musicales. La jornada matinal contará con ponencias de Pilar Sola, como Baza, Ciudad Cervantina, Pepa Rull, Cervantes, un converso de lo real en el Quijote, y Mercedes Pfeiffer, que abordará el Quijote, el loco más cuerdo de la literatura española. También intervendrán José Moreno con una charla sobre la interrelación teatral del Quijote y Francisco Ruiz, quien ofrecerá una interpretación musical basada en la obra cervantina. Además, se realizará una visita al Castillo de Salobreña. Durante la tarde participarán especialistas como Antonio César Morón, Pilar Castellanos, Pilar García Valenzuela, Rafael López Cantal y María del Pilar Fernández Almenara, quienes tratarán la presencia de Cervantes en la música, el cine, la política, la mujer de la época y su dimensión teatral. Asimismo, el dramaturgo Manuel Gutiérrez Aragón ofrecerá una reflexión sobre el caballero Don Quijote. La clausura se llevará a cabo con una nueva actuación del grupo Conversos junto a Olga Santurio a las 9:15 de la noche.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El patronato de la Fundación José Martín Recuerda convoca la 24ª edición de su premio de teatro, dotado con 3.000 euros.
El patronato de la Fundación José Martín Recuerda ha aprobado la convocatoria del 24º premio de teatro que lleva su nombre en su sesión celebrada el pasado 28 de octubre de 2025 en la Academia de Buenas Letras de Granada. Este certamen, uno de los pocos premios teatrales que se mantienen vigentes en España, destaca por su compromiso con la creación dramática contemporánea. La gerente de la Fundación, María Béjar, ha señalado que la continuidad de este premio es una muestra del firme compromiso que el patronato mantiene con la memoria de José Martín Recuerda y con el impulso a la dramaturgia actual. Según Béjar, seguir ofreciendo una plataforma de reconocimiento, publicación y puesta en escena a nuevas voces del teatro es una de las misiones esenciales de la Fundación. El plazo de presentación de las obras termina a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2025. El premio está dotado con 3.000 euros, la publicación de la obra en la colección Premios de Teatro José Martín Recuerda, su estreno escénico y un lote de 50 ejemplares de la publicación para el autor galardonado. Las obras deberán ser de temática libre, no editadas ni estrenadas con anterioridad, escritas en castellano y con una duración mínima de una hora escénica. Podrán concurrir autores de habla hispana, residentes en el territorio español, presentando una obra única bajo el lema o seudónimo en formato PDF a través del correo electrónico fundacionjosemartinrecuerda@hotmail.com. Escuchamos a María Béjar.
Pueden ser personas que no sean españoles, pero que sí que residan en el territorio español. Y las obras vienen pues de todo el territorio español prácticamente, casi de todas las provincias recibimos obras. Y efectivamente el año pasado ya batimos todos los récords porque se presentaron 264 obras. Sí, tienes que presentar dos archivos, un archivo en el que contenga la obra que se presenta a concurso y otro archivo pues con el título de la obra y con un seudónimo, y donde vaya después pues el autor y demás, el nombre del autor o autora y toda la información que se le requiere.
El jurado, compuesto por personalidades de reconocimiento prestigio en el ámbito literario y teatral, se dará a conocer en el momento del fallo previsto para mediados de abril de 2026. La entrega del premio tendrá lugar en la primera quincena de junio de ese año, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del dramaturgo granadino. Béjar ha subrayado que mantener vivo este premio, que nació en el año 99 y que desde 2010 convoca la Fundación con el apoyo de la Universidad de Granada, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Villa, es una manera de honrar el legado de Martín Recuerda y de seguir apostando por el teatro como espacio de reflexión y libertad. Los interesados pueden consultar las bases completas de la convocatoria en la web de la Fundación. En el año 2025, la obra ganadora fue Cuatro Rosas, del dramaturgo valenciano Pablo Escudero Abenza, que fue seleccionada de entre 264 obras presentadas, siendo la edición donde mayor número de obras concurrieron en la historia de este premio teatral.
El Ayuntamiento, a través del Área de Formación y Empleo, ha retomado esta semana las clases de alfabetización informática en las tres Casas de la Cultura, de Salobreña, Lobres y La Caleta. Se trata de un programa consolidado que lleva más de 20 años en marcha y cuyo objetivo es acercar las nuevas tecnologías a toda la población, especialmente a quienes no cuentan con conocimientos digitales o desean reforzar sus habilidades. Las clases se desarrollan en cada núcleo de población y siguen una programación semanal, los lunes en Lobres, martes, miércoles y jueves en Salobreña y cada viernes en La Caleta. Desde el Área de Formación y Empleo se destaca la importancia de esta iniciativa como una herramienta clave para reducir la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica, especialmente entre personas mayores o en búsqueda activa de empleo. Este programa municipal ofrece una formación práctica y adaptada al nivel de cada grupo, con contenidos centrados en el uso básico del ordenador, la navegación por Internet, la gestión del correo electrónico y los trámites digitales.
Redacción Costa.
La programación cultural de noviembre anuncia en la villa la actuación de El Brujo con El viaje del monstruo fiero.
Salobreña tendrá un mes de noviembre cargado de propuestas culturales, educativas y artísticas para todos los públicos. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz, ha dado a conocer hoy la programación, una agenda muy completa que combina divulgación, arte, literatura y música que refleja el dinamismo cultural de nuestra villa. Ha señalado, el plato fuerte llegará el 22 de noviembre con la actuación de El Brujo, que presentará en el auditorio de Salobreña su espectáculo El viaje del monstruo fiero, dentro del programa nacional Ina en Platea. Ruiz ha destacado que es un lujo contar con un artista de la talla del Brujo en nuestra programación, una oportunidad, dice, única para disfrutar de su talento y su particular forma de acercar el teatro clásico al público actual. Es Maribel Ruiz.
Y una de las ventajas que tiene estar dentro de este circuito es poder traer obras de gran calidad que no solamente ya por poder adquisitivo, sino por intereses de ellos mismos, a lo mejor no vendrían a un pueblo pequeño. Y gracias a este proyecto, a este programa del INAE, pues sí lo podemos traer. Y teníamos muchas ganas de traer El Brujo y al final lo hemos conseguido. Y sobre todo, pues enmarcándolo en un mes que para mí es muy importante, el mes de noviembre, porque aunque parece ser un mes como el de Todos los Santos, que empiezan a ver un poco así más triste, no solo por eso, por esa festividad, sino por el cambio de hora y demás, sí que es verdad que culturalmente me gusta mucho porque es como invita al recogimiento, como yo digo, después de un verano de estar en la calle, de salir tanto, sí, en este mes invita, pues eso, lo que tenemos, tertulias literarias, exposiciones de pintura, presentaciones de libros y música más en formato más íntimo.
La agenda cultural arranca este viernes con unas jornadas de divulgación sobre Miguel de Cervantes, que durante dos días se reunirán a expertos en un formato de coloquios y tertulias combinados con música y cine. Esta actividad se enmarca en el proyecto Salobreña Educa, una iniciativa que busca acercar el conocimiento y la cultura a toda la ciudadanía desde una perspectiva participativa y abierta, ha señalado la edil. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, regresan también las aventuras de la Mochila Violeta, dirigidas a escolares y a cargo de Maripimienta, entre el 11 y el 13 de noviembre. El día 15 tendrá lugar el 10º Festival de Otoño del Grupo Cantares, bajo el título Bravo por la Música, con la participación del coro sexitano Cosas Nuestras como grupo invitado. El 18 de noviembre se inaugurará la exposición La Abstracción en el Paisaje Cercano, del artista Arturo Cruzado, que podrá visitarse en la sala de exposiciones de la biblioteca hasta el 28 de noviembre. Un día después, el 20, el escritor Gabriel Jerónimo presentará su nueva obra, Mofli, El Origen. El 21 de noviembre arrancará un nuevo ciclo de Salobreña en Clave de Sol con un concierto de Paco Chica, que repasará grandes éxitos de los años 70 y 80. Además, el mismo fin de semana, la Banda Municipal de Música celebrará Santa Cecilia con un festival en el Parque La Fuente 2. El 25 de noviembre se celebrará el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, mientras que el 28 de noviembre será el turno del Festival Sónico, que alcanza su octava edición con el único concierto en Andalucía de Juan Belda y Marcus Breus. La programación culminará el 29 de noviembre con la tradicional celebración de las Bodas de Oro, en la que el Ayuntamiento rendirá homenaje a las parejas de la villa que cumplen 50 años de casados.
Salobreña ha vivido durante el fin de semana una completa programación de actividades con motivo de la celebración de Halloween, organizada por las Concejalías de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento. Las propuestas se desarrollaron tanto en el núcleo principal como en Lobres y La Caleta, con el objetivo de ofrecer opciones de ocio para todas las edades y fomentar la participación vecinal. Las actividades contaron con proyecciones de películas, una merienda popular, colchones hinchables, talleres y pasajes del terror, y el pasacalles terrorífico de personajes y disfraces, tras este último, en el que decenas de personas mostraron su creatividad con originales atuendos. Se celebró un concurso que ganó un grupo caracterizado como los protagonistas de la serie Stranger Things. Desde las concejalías de Fiestas y Juventud han realizado un balance positivo de la programación, destacando especialmente la implicación de los anejos en la organización de las actividades, así como el ambiente festivo y familiar que se vivió en el pasacalles y en la fiesta del domingo. El Ayuntamiento de Salobreña ha agradecido la colaboración de las juventudes caleteras y los mayordomos de Lobres, cuya participación, afirman, ha sido fundamental para el buen desarrollo de las actividades y para mantener vivo el espíritu participativo que caracteriza a los anejos del municipio. Ambas concejalías han expresado su intención de seguir reforzando este tipo de eventos que combinan entretenimiento, convivencia y participación y que permiten que vecinos de todas las edades disfruten juntos de fechas tan señaladas como Halloween.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El poeta herradureño Reinaldo Jiménez Morales ha sido el ganador del 18º Premio de Poesía para Niños Príncipe Preguntón, convocado por la Diputación de Granada por la obra Ponte el Sombrero Verde. El premio, fallado el pasado 24 de octubre y que se ha hecho público ahora, está dotado con 3.000 euros y la edición de la obra. El jurado, tras analizar los numerosos trabajos presentados, dada la alta participación de escritores de todo el país y la oportuna deliberación, acordó por unanimidad de sus componentes proponer la obra Ponte el Sombrero Verde de Reinaldo Jiménez para la concesión del premio. En la valoración del jurado destaca el juego que efectúa el autor con las posibilidades sonoras de las palabras, que lo llevan, mediante combinaciones silábicas sorprendentes, a crear un léxico propio que después utiliza en los poemas. Junto con una cierta dosis de sano gamberrismo y mucho humor, el autor produce un genuino asombro lingüístico, a la vez que incita al uso de las capacidades críticas por medio de la imaginación. Sembrado de referencias literarias muy bien traídas, el autor consigue, a través de un juego aparentemente inocente, armar un hermoso canto a lo lúdico, al humor y al poder subversivo del lenguaje, señala el fallo del jurado de este concurso de poesía para niños Príncipe Preguntón de la Diputación de Granada, que ha celebrado su 18ª edición, que ha sido ganada por este poeta de la costa tropical, el herradureño Reinaldo Jiménez. Ya metidos en la agenda cultural, les recordamos entonces la próxima actividad que tenemos aquí en Salobreña, que tiene que ver con estas primeras jornadas cervantinas del paraíso tropical granadino al paraíso quijotesco. Será el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre en el Auditorio de Salobreña. Tenemos también actividad variada en Motril, como por ejemplo la que nos propone en este caso la exposición de Maite Guerrero, bajo el título Taller número 5, que tiene lugar en el Museo del Azúcar. Además, hay película del Cineclub Mediterráneo esta semana con romería a las 8 de la tarde, tanto el miércoles como el viernes, en el Centro Cultural de Caja Granada serán las proyecciones. Tenemos además este sábado el 16º Encuentro de Pulso y Púa, Ciudad del Azúcar, en el Teatro Calderón a las 8 de la tarde. Nos vamos hasta Almuñécar, donde hay también actividades como la que nos propone para la jornada del miércoles el ciclo Mirar un Cuadro con Isabel Vilchez, en este caso jeroglíficos de las postrimerías de Juan de Valdés Leal, la conferencia que comenzará a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El jueves tiene lugar el tributo a los Beatles de Blue Moons, será a las 8 en el auditorio, y el viernes también en el auditorio el espectáculo flamenco Requiebro de Estefanía López, y más actividad el mismo viernes con Gallo Pelao y Magui Cruz, que presentan un libro en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Será a las 7 de la tarde. Son las actividades que nos propone la Agenda Cultural de la Costa Tropical para estos días. También les recordamos que hay cine en Almuñécar con las actividades del Cine Club Sexy Firmum Julium, que nos trae mañana la película Una Quinta Portuguesa a las 7 en la Casa de la Cultura. Es la agenda que nos propone la costa para estos próximos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. Las temperaturas, al menos las máximas, no quieren bajar. Aquí en la costa granadina, de hecho, mañana subirán un grado respecto a lo de hoy, 25. Es la máxima prevista, aunque sí baja la mínima hasta los 13. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.